Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio que preparamos con muchísimo gusto para compartirles en esta hora una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un día pues importantísimo, además de todos, este 8 de marzo estamos en el marco de las actividades por el Día Internacional de las Mujeres, este día que se ha convertido pues en una jornada histórica a lo largo de los últimos años, especialmente en cuanto a luchas, a reivindicaciones, a protestas, a la exigencia por la defensa de la vida de las mujeres. Una jornada que se suele realizar ya internacional en diferentes partes del mundo, pero en nuestro país y por supuesto en Jalisco también está teniendo especiales ecos con diferentes jornadas que se llevan a cabo en diferentes ámbitos y todas pues enfocadas a, digamos, levantar la voz y exigir un freno a las diferentes formas de violencia que hay contra las mujeres. Lo hemos venido estando escuchando a lo largo desde el viernes que hablamos con Lirba Cano en este espacio. Ella es integrante de la red Yo Voy 8 de marzo, junto con demás trabajos periodísticos que han estado publicando las compañeras reporteras en diferentes medios, pues que hablan de estas diferentes expresiones de violencia en términos del trabajo, en el hogar, por supuesto, los acosos, las violaciones, hostigamientos, insultos, las discriminaciones también, y las formas más extremas de la violencia que hemos visto en la manera de asesinatos, desapariciones de mujeres o feminicidios, todos que han ido incrementándose, aumentando en los últimos años. Por supuesto, el día de hoy vamos a intentar a ofrecerles un repaso de lo que han sido algunas de las actividades que se han estado llevando a cabo, las que también se van a realizar en el resto de la tarde y los próximos días. Hay que recordar que en algunos colectivos y redes, como Yo Voy 8 de marzo acá en Jalisco, pues han señalado que el 8 de marzo este año va a ser todo el año, a lo largo de todo 2021 habrá actividades. Otros colectivas han estado realizando actividades de calles o las tienen planteadas para el resto de la tarde, y pues de eso vamos a estar hablando una buena parte de el programa del espacio del día de hoy. También pues vamos a hacer un pequeño repaso por las otras crisis que siguen latentes, la situación en torno a personas desaparecidas, también el proceso de vacunación, por cierto, en contra del coronavirus, que inició ya en la zona metropolitana el día de hoy, en concreto en Tlaquepaque, con lamentablemente pues varios reportes de que ha habido desorden en la aplicación de la vacuna. Había muchísima expectativa, muchas personas incluso durmieron afuera del ITESO o de otros puntos de Tlaquepaque, donde se había anunciado previamente que comenzaría a realizarse el proceso de vacunación del día de hoy. Es parte del menú que tenemos en esta tarde de 8 de marzo acá en Cosa Pública 2.0. Antes, por supuesto, los estamos invitando a que nos contacten, que nos transmitan sus comentarios, sus opiniones, sugerencias, críticas, posicionamientos, protestas, sus invitaciones a eventos, denuncias, todo es bienvenido en las cuentas de arroba Cosa Pública, esto en el caso de Twitter, también Cosa Pública 2, nos pueden encontrar así en Facebook. De hecho, estamos transmitiendo a través de esta plataforma en Facebook Live este programa. La otra opción de contactarnos es el teléfono en cabina, el 3134-2222, extensiones del 12801 al 12803. Ahí agradecemos a Fabián Cázares, que nos está brindando el apoyo en la asistencia a la producción, y también está pendiente justamente del teléfono en la cabina para recibir sus aportes, sus llamadas. Gracias también a Alberto González, que nos está brindando el apoyo en los controles técnicos en la cabina en esta tarde. Y saludo con mucho gusto también a Rubén Martín, que está terminando de desinfectar en acá la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. ahora seguimos todavía en esa situación extrema de pandemia, a pesar de los indicadores que se mantienen más o menos estables en las últimas semanas, todavía hay que mantener los procesos de sanitización y de limpieza de todos los espacios. De hecho, pues las autoridades siguen advirtiendo que es posible que venga algún rebrote en las próximas semanas, mientras que en otros lugares, ya le vamos a comentar más adelante, ya hasta se habla de una cuarta ola, o al menos eso es lo que están esperando en Estados Unidos. Bien, vamos a partir con los detalles de lo que han sido parte de las movilizaciones hasta ahora en esta jornada del 8 de marzo. Uno de los puntos más visibles que ha generado, de hecho, más controversia y más críticas ha sido el despliegue que instaló el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno federal, en torno al Palacio Nacional desde el fin de semana. Desde el viernes prácticamente ya se estaban levantando esa muralla gigantesca alrededor del Palacio Nacional, donde vive y despacha el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero la respuesta de las mujeres fue impresionante el fin de semana, que volvieron esa muralla gigantesca en un enorme memorial a las víctimas del feminicidio, luego de que las autoridades de la Ciudad de México colocaron las vallas en diferentes recintos de la capital, entre ellos el Palacio Nacional, con motivo de las manifestaciones que esperaban por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo. Diferentes colectivos feministas decidieron darle una vuelta y colocaron los nombres de cientos de mujeres que han sido asesinadas en el país. Varias mujeres se reunieron la noche del sábado en los alrededores del Palacio Nacional y con pintura blanca comenzaron a colocar los nombres de las víctimas del feminicidio. Yvonne, Brenda, Jocelyn, Wendy, Paloma fueron algunos de los cientos de mujeres que han muerto a manos de algún hombre y cuyos nombres están recordando ahí en ese memorial. En su cuenta de Twitter, una de las colectivas, Brujas del Mar, dijo que esa actividad fue realizada por el grupo Vivas Nos Queremos, mismo que se encargó de colocar un antimonumento frente a Bellas Artes, también en la Ciudad de México. Ahí señalaron estas integrantes de Brujas del Mar en Twitter: no hay forma de callar los justos reclamos de las mujeres por más que lo intenten. Es lo que señalaron en Twitter. Saludo con mucho gusto a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
Muy bien, Jesús Estrada. Y bueno, tal como lo comentas, creo que fue un acontecimiento político muy, muy relevante, sin duda muy significativo, que lo que desde el gobierno federal y también de la Ciudad de México se propuso como un intento para supuestamente cuidar que no se vandalizara Palacio Nacional, y según incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que no hubiera confrontación entre policías y entre manifestantes, se convirtió este símbolo, las vallas, este símbolo de represión, de segregación, de separación, en un memorial político de parte de las feministas. Fue desde el pasado viernes, ya por la tarde, justo poco después de que terminamos el programa, empezaron a circular las imágenes, las fotografías de cómo se apareció esta enorme valla que rodea el ingreso o el acceso hacia el frente de Palacio Nacional, que amaneció cercado con barreras de acero de gran altura. Desde luego, eso trajo cientos de críticas por parte de usuarios de internet que denominaron a este cerco como muralla chaira, entre otras etiquetas. La reacción de López Obrador ante esto, dijo el presidente, que estas vallas son para evitar que haya heridos, porque hay mucha provocación, muchos infiltrados, no es porque tengamos miedo. Por su parte, el vocero de la Presidencia de la República, el responsable de comunicación social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, dijo que el cerco del Palacio Nacional es como un muro de paz que garantiza la libertad y protege las provocaciones, lo cual, pues, esta denominación del muro de paz generó evidentemente mucho más reacciones. Hubo más, digamos, explicaciones del presidente López Obrador.
Pues también señaló que es básicamente es mejor, dijo, poner una valla que poner frente a las mujeres que van a protestar a los granaderos, es decir, los cuerpos de policías antimotines, como era antes. No los podremos enfrentar, tenemos que evitar eso, que no haya violencia, que nadie salga dañado ni herido, dijo el presidente. Esto fue en un video que se publicó el día de ayer, me parece que fue grabado en Palenque, donde inauguró allá un pabellón, el de la Reina Roja, y compartió el video en las redes sociales.
López Obrador acusó que la derecha ha desatado contra él y su gobierno una campaña de desprestigio debido a la colocación de la valla alrededor de Palacio Nacional previo a las manifestaciones del lunes 8 de marzo. Y dice en declaraciones textuales del molestó mucho que pusimos una valla en Palacio Nacional. Dice, no es por miedo a las mujeres, es por precaución, porque las fuerzas conservadoras son muy retrógradas y autoritarias. Infiltran gente para generar violencia, para dañar. Imagínense permitir que vandalicen el Palacio Nacional porque es lo que quieren. Escándalo, una gran nota nacional e internacional. Y el mismo López Obrador dijo que él no es machista. Dice que quede claro, no soy machista. Yo estoy a favor del derecho de las mujeres, estoy a favor de la igualdad, siempre he estado, y presumió que tiene como titulares en Gobernación y en la Secretaría de Seguridad a mujeres. Pero hay una afirmación en la que es el presidente que es muy, muy preocupante, muy cuestionable, porque da por hecho que el movimiento feminista está siendo utilizado por la derecha sin darle pleno reconocimiento y, digamos, la legitimidad a este movimiento feminista tan importante, tan potente que se ha expresado en México en los últimos años, y prácticamente pues asume que está siendo infiltrado por la derecha. Es evidente que, bueno, tan evidente es que hasta ahora resulta que el expresidente Vicente Fox, que habló también de manera tan despectiva de las mujeres y que tuvo una conducta machista muy evidente, pues ahora resulta que está criticando esta acción y supuestamente a favor de las mujeres. Es cierto que se montan personajes de la derecha, representantes, digamos, de los sectores más machistas y conservadores de la sociedad, se montan en esta confrontación. Pero el gran error de Andrés Manuel López Obrador es que no ha sabido darle su lugar al movimiento feminista, y en realidad yo creo que estas desavenencias con el movimiento feminista es uno de sus peores yerros y baches políticos que ha tenido, como es la colocación de esta valla que se convirtió en un asunto de repudio casi internacional.
En los dos últimos años, porque es la misma situación del año pasado también, que falló López Obrador justamente en abordar esto. Y de hecho está señalando que es que antes no había protestas, dice que ahora es una cuestión nueva que solo lleva 2 años, dando a entender como que es una reacción a su gobierno, pero así pues no ha entendido pues los tiempos también de organización de todas estas colectivas.
Es cierto que vienen 2 años, pero creo, Jesús, no sé si coincidas, que esta especial coyuntura que tiene que ver con el rechazo a la candidatura de Félix Salgado Macedonio en Guerrero, más esta, la colocación de esta valla y las reacciones que han tenido ante las dos cosas, creo que ha generado más críticas incluso que el año pasado. Pero en este hecho, que creo que es lo más importante destacar, cómo un despliegue represivo, no lo podemos decir que es de otro modo, la colocación de vallas para evitar una manifestación es un despliegue, el uso de tecnologías para represivas para disminuir o cuestionar y rechazar una manifestación, se convirtió en un reclamo de justicia a favor de las mujeres, a favor de miles de mujeres que han sido asesinadas. La noche del sábado, mujeres convirtieron el polémico Muro de la Paz, como lo llamó Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia, en una enorme instalación para exigir justicia por los miles de feminicidios en México que permanecen impunes y que con la pandemia se han recrudecido a lo largo y ancho del país. Seguramente muchos de nuestros radioescuchas ya vieron las imágenes, pero si no es así, pues hay que recordar que esta valla de metal de 3 metros de alto que se colocó en torno al Zócalo para evitar que se llegara al frente de Palacio Nacional, bueno, fue convertida en una instalación donde colectivos feministas, especialmente el colectivo que colocó la antimonumenta allá en la Ciudad de México, puso los nombres de miles de mujeres desaparecidas y asesinadas, y ayer domingo incluso lo redecoraron instalándole flores, carteles, y por la noche proyectando imágenes a partir de luces, uh-huh, en las fachadas de Palacio Nacional con mensajes como aborto legal ya y fin a la violencia machista.
De hecho, bueno, está planteada también una manifestación justamente esta tarde allá en la Ciudad de México. Se supone pues que eventualmente tendría como destino ese punto también allá en el Palacio Nacional.
La enorme valla que desde el viernes se erigió alrededor del Palacio Nacional desató feroces críticas contra el gobierno que encabeza López Obrador previo a la manifestación del 8 de marzo. Al frente del balcón central de Palacio Nacional, símbolo del poder político en el país, víctimas, mujeres de diferentes colectivas pintaron con grandes letras blancas la leyenda "víctimas de feminicidio" y escribieron los nombres de cientos de víctimas.
Y así la enorme valla se convirtió desde esa noche en una instalación gigante que exhibe también la dimensión de la crisis de la violencia que sufren las mexicanas en todos los rincones de nuestro país.
Las vallas metálicas fuera de Palacio, ubicada en el centro histórico, fueron colocadas desde la madrugada del viernes. Bueno, y México llega a esta fecha del 8 de marzo con la lucha feminista enfurecida, pero llena de contrastes. Dice, entre otras, hemos roto el silencio, dijo el domingo la abogada y activista Patricia Olamendi, quien admitió que por otra parte no decrece la normalización del machismo. México es un país de contrastes fuerte. Por un lado aprobamos la paridad de género, pero por otro vamos a estas elecciones quizá en el peor momento, con las cifras más altas de violencia contra las mujeres.
Es un ejercicio, una nota que publica la agencia EFE, hablando de la situación, pues, la radiografía de la violencia contra la mujer en este momento en nuestro país. Por cierto, que esta abogada que entrevistan, Patricia Olaamendi, es la abogada de Basilia Castañeda, es una de las presuntas víctimas justamente de Félix Salgado Macedonio, ya precandidato de Morena al gobierno de Guerrero.
México registró 967 feminicidios en 2020, una cifra casi idéntica a los 969 crímenes por razón de género que ocurrieron un año antes. Hacemos una pausa en la información que tiene que ver con la jornada, con las manifestaciones que ha habido en distintas ciudades de México y también con las actividades aquí en Guadalajara, para establecer contacto con Mitzi Pineda de la red Yo Voy 8 de Marzo. Y le agradecemos y nos da mucho gusto a Mitzi Pineda que nos entable contacto con nosotros. Mitzi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias, Rubén, Jesús.
Al contrario, Mitzi, tenemos mucho interés en hablar contigo como parte de la red Yo Voy 8 de Marzo, para no dar por supuesto que todo el mundo conoce por qué este día 8 de marzo, que ya, digamos, en los últimos años se ha convertido y la mayoría de la sociedad sabe que es un día de protesta de las mujeres. ¿Por qué el 8 de marzo? Vamos recordando los orígenes del Día Internacional de las Mujeres. ¿Nos ayudas a recordar por qué se celebra hoy el Día Internacional de las Mujeres?
Claro que sí. Bueno, el Día Internacional de las Mujeres nace en realidad del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Este es el origen de este Día Internacional, que en sus inicios abogaba por los derechos laborales de las mujeres que pues sufrían explotación y violencias exacerbadas en hace ya varios años, y entonces el 8 de marzo se instituye como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Sin embargo, las violencias que se empezaron a reconocer que atraviesan la vida de las mujeres empezaron a tomar un papel primordial en este día, y entonces hoy, el 8 de marzo, se ha convertido en el Día Internacional de las Mujeres, sin olvidar que esta lucha inició con las trabajadoras.
Y justo sobre esto quería preguntarte. Inicialmente fue como una lucha de obreras, ¿no?, de trabajadoras. ¿Nos explicas, nos cuentas un poco más de por qué empieza específicamente con mujeres trabajadoras este día que ahora se conmemora, Mitzi?
Claro, bueno, hay muchos orígenes de este día, pero hay uno específicamente donde hay un suceso dentro de una fábrica de mujeres trabajadoras, una fábrica textil, si no mal recuerdo, en el que las mujeres estaban exigiendo reducciones de horarios, porque sabemos que las mujeres uh-huh. suelen tener más de una jornada, es decir, una jornada de cuidados, una jornada en la casa, una jornada en el trabajo. Entonces exigían reducción de horarios y mejores pagas, mejores condiciones generales de trabajo para las mujeres. Y los dueños de esta fábrica, los patrones de esta fábrica, no solo deciden no dar estos derechos, sino atentan contra la vida de las mujeres trabajadoras que estaban alzándose para pedir derechos laborales. Entonces, a través de esta catástrofe que sucede, y que es una violencia directa hacia las mujeres, que además estaban pidiendo condiciones dignas de trabajo, es que el 8M pasa a la memoria histórica como este día de lucha uh-huh. Y de exigencia de derechos básicos para las mujeres.
Y tiene ya más de un siglo, ¿no?, que ocurrió este acontecimiento y que se convierte entonces en este Día Internacional de las Mujeres.
Así es, tiene ya muchos años, y como te digo, ha ido evolucionando, porque claro que los derechos laborales siguen siendo primordiales para las mujeres, pero en el camino de esos 100 años ha sido evidente que hay muchas otras violencias que es necesario detener y que es necesario parar para que las mujeres tengamos vidas dignas, y no únicamente en el plano laboral. Eran violencias que a lo mejor hace 100 años no era tan fácil identificar, porque la cultura era diferente, la sociedad era diferente, pero ahora son tan evidentes que no podemos dejarlas de lado y pedir solamente derechos laborales.
Mitzi, y como bien comentabas desde el principio de la charla, es un Día Internacional de Lucha, porque creo que sobre todo en años anteriores, me parece que la percepción ha cambiado, pero en años anteriores se consideraba el Día de la Mujer como un gesto de felicitar a la mujer, incluso en un acto, pues digamos, a lo mejor quizás legítimo, no lo sé, pues, pero equivocado, se regalaba una rosa o se hacía un regalo. Pero se trata más bien de una reivindicación de recordar que hay violencia, que hay desigualdad, que hay opresión contra las mujeres, ¿no?
Así es. Sí, bueno, hace unos años esta era la idea que se tenía mucho más presente del Día de la Mujer. Se hacían estos regalos, se hacían estas felicitaciones y comentarios desde la idea que tenemos ya introspectada de lo que es el Día de la Madre, de lo que es el Día del Padre, que entonces, más que dignificar algo, viene a establecerlo y a normalizarlo, ¿no? Sin embargo, el auge del feminismo y de esta difusión, sobre todo el feminismo, porque el feminismo tampoco es un movimiento nuevo, tiene ya también muchos años en acción, a partir de esta reivindicación, nueva ola del feminismo, entonces es que cambia y se resignifica este día como un día de lucha, un día de exigencia y un día de escucha, no un día de celebración, porque celebrar el papel que las mujeres tenemos en la sociedad actualmente sería normalizar esas violencias y ese papel que ocupamos y no exigir cambios, sino establecer una felicitación significaría comprender o aceptar que el papel que tenemos las mujeres hoy en día está bien.
Hola Michi, te saluda Jesús Estrada. Ahorita comentabas esa palabra importante, me parece, de escucha también. Quería preguntarte, es justo en el sentido de que me ha parecido ver, pues, de algunos, sobre todo hombres, en este día que todavía están en ese rol, pues, de compartir una canción, una felicitación, una rosa virtual o algo así. Y también veo a muchos hombres, por cierto, también opinando y participando en estos candentes debates que hay sobre la valla y sobre el feminismo y cómo debe ser el feminismo. Este concepto de escucha debería ser algo importante también para algo que deberíamos asumir muchos hombres, sobre todo a lo largo de esta jornada, Michi.
Claro, tienes toda la razón, Jesús. Importante la escucha y la escucha política y la escucha activa, no solamente como entrar en este papel para quedar bien, no solamente para estar a la vanguardia y ser hombres modernos, ser hombres de actualidad, sino con un legítimo interés, porque las violencias que nos atraviesan a las mujeres tienen raíz en las violencias que también atraviesan a los hombres, ¿no? Sobre todo en un país tan violento, en un país con tantas desapariciones, en un país con tantos feminicidios y homicidios, es importante escucharnos para saber y entender cómo estas cosas nos afectan por igual, ¿no? Entonces, ahora mismo no necesitamos que nos den una opinión, estamos intentando forjar un camino, pero sí necesitamos mucho de la escucha, necesitamos de la escucha entre nosotras mismas, en nuestras necesidades, pero también necesitamos la escucha más que la opinión ahora mismo de los compañeros.
Michi Pineda, y ahora sobre el movimiento feminista, en los últimos años me parece que es el movimiento político que más ha crecido en el mundo, que junto con otros movimientos de abajo, pero que también más intenta subvertir este orden, no solo patriarcal, sino el orden que lo sostiene. ¿Por qué ha crecido tanto en los últimos años el movimiento feminista?
Bueno, creo que dices dos palabras claves y uno es desde abajo y el otro es subvertir. Lo que pasa con el feminismo es que es muy fácil para nosotras las mujeres sentirnos identificadas con una lucha que vivimos todos los días, porque estas no son exigencias de algo que nos estamos inventando o que entendemos a partir de lo conceptual, sino de lo que vivimos cada día, de las violencias, de las preocupaciones, de los miedos que tenemos constantemente, porque si bien algunas no hemos sido víctimas de desaparición o no hemos sido víctimas de feminicidio, sí somos víctimas de otras muchas violencias. Entonces, un movimiento en el que identificas eso que te atraviesa y en el que encuentras espacios para decir basta, y entonces organizarte, y entonces intentar hacer una subversión, es algo que es muy atractivo para nosotras porque estamos cansadas, ¿no? Entonces, creo que estos detonantes son muy importantes en todo el mundo y reflejan una cultura global de misoginia que ya no podemos tolerar, y que ya no podemos tolerar en muchos aspectos, en la instrumentalización de los movimientos para fines partidistas, en las formas de trabajo, en las formas de educación, en las formas de movilidad, de división económica. Entonces, esto es algo que nos permea tan profundamente que no es difícil que una mujer en cualquier parte del mundo se identifique con alguna parte del feminismo.
Uh-huh. Me gustaría que nos compartieras, Mitzi Pineda, si te parece bien, una reflexión sobre el movimiento feminista, en particular en Guadalajara, en Jalisco. Ha habido colectivos feministas desde hace muchos años y, de hecho, creo que Jalisco se destaca por tener luchas feministas importantes desde principios del siglo XX, si no es que antes. Pero al igual que en otros países de América Latina, estoy pensando en Argentina, en Chile, al menos, creo que incluso podemos incluir a Bolivia en este caso, la lucha feminista dejó de ser solamente una lucha de colectivos para convertirse en un movimiento de masas, y creo que está pasando en México y en Guadalajara. ¿Por qué se da este cambio, Mitzi Pineda?
Así es. Bueno, creo que el claro ejemplo de eso es la marcha del año pasado.
Exacto.
Sabemos que es una marcha histórica y hay un montón de factores que abonan a esto, ¿no? Hay factores claramente sociales, hay factores también de conexión, es decir, cómo es que también hemos empezado a utilizar herramientas digitales para extender nuestra voz y encontrarnos con más personas de las que podríamos de otras formas. También esta misma globalización nos pone los ejemplos de compañeras justamente en otros países, por ejemplo Argentina, por ejemplo Chile, de mujeres, de movimientos y de formas de organización que nos dan también la pauta y que nos ayudan a entender para entonces seguir, ¿no? Y creo que también una de las cosas que han ayudado mucho al crecimiento del feminismo en México han sido las acciones directas que las compañeras en la Ciudad de México ya desde hace varios años empezaron a hacer, cada vez con menos miedo, ¿no? Porque antes no solo era enfrentarse a la maquinaria de represión, sino también a muchas otras concepciones sociales sobre la protesta. Entonces, uh-huh, creo que a partir de eso es que el feminismo empieza a tomar muchísima más fuerza en México y justamente en Jalisco. Digo, yo no soy experta de la historia del feminismo en Jalisco, hay compañeras que sí, pero tiene muchos años y cada vez está extendiéndose más en otras cabeceras municipales y en lugares descentralizados, por ejemplo, aunque no se nombren feministas, ¿no? Como las compañeras en colonias como Miramar, que están comenzando a organizarse a partir de las necesidades que ellas tienen, o en el barrio de Analco, a partir de sus actividades económicas. Entonces, es una cosa como muy importante, y también entender que somos un estado muy golpeado, en el que la organización política es muy necesaria, más allá de si es feminista o no. Por ejemplo, el movimiento de familias que buscan justicia por familiares desaparecidos. Entonces, a partir de esta profunda politización que tenemos en Jalisco, o sea, también en la Liga 23 de septiembre, más para atrás, y si nos vamos más para atrás podemos encontrar otros ejemplos, entendemos que aquí no podemos confiar de las estructuras políticas. Entonces, nuestra esperanza tiene que ir en la organización colectiva y en la organización colectiva ahora feminista, porque hemos entendido que también los espacios mixtos pueden funcionar para unas cosas, pero para otras no. Entonces, creo que de ahí se debe mucho el crecimiento, al menos en Jalisco y en México.
Mitzi Pineda, y preguntarte, solo recordar las actividades del día de hoy. La red de Yo Voy 8 de Marzo no va a realizar acciones de calle. Bueno, tú nos puedes comentar ahorita, me parece, sino más bien están enfocándose en los salones reflexivos que ya arrancaron en la mañana de hoy.
Así es. Sí, esta vez por la contingencia sanitaria y porque sabemos que el cuidado también es político y no queríamos arriesgarnos nosotras y a otras compañeras, y hay muchas cosas que nos están matando como para que nos arriesguemos. Entonces, como red decidimos esta vez no convocar. Sabemos que otras colectivas y otros grupos estarían convocando actividades. Nosotras llamamos a los salones reflexivos, que ya, como bien dices, el día de hoy tuvimos dos, que es el crear espacios de autodefensa feministas en las periferias y el de vínculos políticos con las familias que buscan justicia por sus desaparecidos. Y tenemos tres más el día de hoy. Estos salones reflexivos lamentablemente ya no se pueden inscribir porque implicaba mucho trabajo logístico. Pero estos salones tienen un objetivo muy claro, que es de reunirnos para organizar agendas de trabajo que duren todo el año. Por eso nuestro lema de este año es el 8M será todo el año. Ya que creemos que además de encontrarnos en la calle y además de visibilizar los dolores y las violencias que atravesamos, es importante sentarnos a pensar, a reflexionar y a trabajar para detener estas violencias.
Mitzi Pineda, y bueno, yo también tratando de indagar qué es el movimiento feminista, quería preguntarte en particular qué es la red Yo Voy 8 de Marzo, cómo está organizada, cómo nace esta red y quién la integra.
Sí, bueno, la red Yo Voy 8 de Marzo tiene ya varios años organizándose, fue de los primeros espacios que empezaron a impulsar las actividades justamente por el 8 de marzo en Guadalajara. Tiene aproximadamente 7 años de trabajo y es, lo decimos mucho, esta no es una colectiva, es una red que une a colectivas y a mujeres autónomas que quieren organizarse para el trabajo colectivo. La red se activa en momentos muy específicos, como por ejemplo fechas de consigna, como lo es hoy, como es el 28 de septiembre o el 25 de noviembre, o para momentos que son en el que la organización colectiva extendida son urgentes, por ejemplo, en manifestaciones o en momentos de urgencia social. Entonces, la red lo que hace es unir en un espacio estos esfuerzos para resultados concretos en fechas concretas, y estamos... La red es una red abierta, cualquier mujer que quiera llegar a colaborar y hacer trabajo colectivo puede llegar, puede proponer, puede hacer actividades, puede ayudarnos a armar las actividades que la red tiene comúnmente, y para nosotras es pues un placer siempre recibir a nuevos participantes.
Y como dices, la red no es una colectiva, está integrado por colectivas y por otro tipo de organización de mujeres autónomas. ¿Cuántas colectivas más o menos participan en la red Yo Voy 8 de Marzo aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, o más bien en todo Jalisco?
La red sí se enfoca mucho a la zona metropolitana de Guadalajara, ya que no tenemos el alcance en la periferia, aunque nos encantaría, y en otras partes de Jalisco, pero sí está enfocada en la zona metropolitana. Y va fluctuando el número de colectivas que hay en cada actividad, porque se pueden decidir o no activarse para las actividades. En este momento tenemos entre 8 y 10 colectivas activas para esta actividad del 8 de marzo, y estamos, además de tener a las colectivas que forman parte de la red, pues siempre estamos forjando vínculos con otras organizaciones y otros colectivos, aunque no sean necesariamente feministas.
Exacto. La otra cosa, ya lo mencionabas ahorita que explicabas cómo funciona esta red, digamos, de alguna manera, hasta hace pocos años, el movimiento feminista estaba como concentrado en la zona metropolitana de Guadalajara, pero ya vimos en años pasados, especialmente el año pasado, muchísimas movilizaciones en otras ciudades, en otros municipios de Jalisco. Está expandiéndose, ¿no? De hecho, hoy mismo, este lunes 8 de marzo, están convocadas actividades en municipios como Tuxpan, que digamos, antes no era frecuente que hubiera manifestaciones de colectivos feministas.
Así es. A partir del año pasado, y bueno, no hay que desestimar también los esfuerzos, tal vez no los conocíamos tan visiblemente como ahora, pero a partir del año pasado, varios municipios como, si no me equivoco, Lagos de Moreno, bueno, no me quiero equivocar con los nombres de los municipios, pero varios municipios fuera de la zona metropolitana de Guadalajara empezaron a organizarse y a tener acciones mucho más visibles en sus propios municipios, ¿no? Y esto es buenísimo, porque esto no tiene nada que ver como con la red que de alguna forma, pues, en los últimos años ha estado como tratando de impulsar y que también ha ganado mucha visibilidad, ¿no? Entonces, esto es una muestra de que el movimiento no le pertenece a nadie, de que nadie tiene una vocería, y que pues la necesidad de la organización es latente en cualquier lado, más donde cuando en Jalisco tenemos algunos de los municipios más violentos contra las mujeres en estadística a nivel nacional, ¿no? Entonces, exacto, esto es algo muy importante para nosotras, como observarlo y de alguna forma poder ser parte de eso.
Muy bien. Mitzi Pineda, muchísimas gracias por tomar esta llamada y compartirnos esta reflexión sobre el movimiento, sobre qué es el Día Internacional de las Mujeres y el movimiento feminista en particular, en específico la red Yo Voy 8 de Marzo aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Muchas gracias, Mitzi.
Muchas gracias a ustedes, Rubén, Jesús.
Gracias, Michi Pineda. Estamos al pendiente de las actividades que se llevan a lo largo de este día y también el día de mañana, estos espacios de reflexión virtual que está convocando la red Yo Voy 8 de marzo. Pero hay más manifestaciones, de esto le vamos a hablar al regreso de esta breve pausa. Y solo como antecedente de lo que, digamos, comentamos en la entrevista de la importancia del movimiento feminista aquí en Jalisco. Bueno, creo que muchos nos sorprendimos al conocer que, por ejemplo, desde principios del siglo XX había colectivos feministas importantes y liderazgos feministas tan importantes como María Arcelia Díaz, que era una trabajadora de la industria textil, que era la más importante, era el equivalente de la industria electrónica en este momento, la que daba más trabajo, y había muchas mujeres trabajando ahí. Marcelia Díaz no solamente encabezó una lucha sindical, sino que encabezó una lucha feminista que incluso tenía en ese momento vínculos internacionales, en aquel momento con lo que era la emergencia de la Revolución Rusa y otros contactos también en Europa, de tal manera pues que ya, aunque sorprenda que no había probablemente ni teléfono o apenas estaba llegando, pero aunque no había internet, ya el movimiento feminista a principios del siglo XX ya estaba también globalizado, podríamos decirlo. Había conexiones importantes de los del colectivo o de los espacios de lucha feministas de las mujeres aquí en Guadalajara con otros colectivos internacionales, como uno de los antecedentes de esta lucha feminista que ahora pues ya se convierte en una lucha masiva, una lucha de masas. Enhorabuena. Vamos a una breve pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Volvemos a Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por seguir con nosotros. Aunque vamos más allá de la mitad del programa, todavía es tiempo, si así lo decide, y le hacemos la invitación a que se sume a esta propuesta de periodismo independiente y crítico que aspiramos ser aquí en Cosa Pública 2.0, estableciendo contacto con nosotros en nuestras redes sociales, nuestras cuentas públicas, tanto en Facebook como en Twitter, o también, si lo prefiere, con una llamada telefónica al número conocido de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. Vamos a más información y tiene que ver solamente como pues para completar la información sobre esta jornada histórica del Día Internacional de las Mujeres, de las distintas luchas que ya y manifestaciones que ocurrieron en distintas partes del país. De hecho, desde el día ayer, en la víspera del mismo día del Día Internacional de las Mujeres, hubo manifestaciones en distintos puntos de México, como Ciudad Juárez, como Mérida también, ¿no?
Incluso, pues aquí de alguna manera en Jalisco también diferentes protestas ya. De hecho, hay una nota, la vamos a compartir ya en las redes sociales de la jornada, que es un recuento de actividades que hubo el fin de semana en los diferentes estados. Y por supuesto, pues el día de hoy en Jalisco, que también hemos tenido bastantes actividades, Rubén.
Así es. Y también en este contexto, las mujeres indígenas zapatistas emitieron un comunicado que más bien parece un poema y se llama Las que no están. Y dice, no lo vamos a leer todo, dice, es sobre todo sus silencios. ¿Quién es? ¿Qué es? No las escucha. ¿Quién no se reconoce en ellas? Mujeres que luchan, sí, nosotras, pero sobre todo ellas, las que no están y sin embargo están con nosotras porque no olvidamos, porque no perdonamos por ellas y con ellas luchamos. Es el comunicado de las mujeres indígenas zapatistas.
También ya le vamos a dejar en las redes sociales, fíjense, un pronunciamiento que emitieron las integrantes del Tercer Encuentro Nacional de Mujeres del Congreso Nacional Indígena, construyendo resistencias antipatriarcales. Esto fue, recuerden que está tomada la sede en la Ciudad de México del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y allá se realizó este tercer encuentro. Hay un pronunciamiento que ya lo vamos a dejar ya en las redes sociales. Ahí las compañeras de este encuentro están saludando, por supuesto, a las mujeres zapatistas, dicen, quienes han dado el ejemplo de que podemos construir otros caminos, otras formas de vidas, que nuestro destino no está escrito, sino que con nuestras manos, nuestras luchas, llenamos las posibilidades de construcción de otros mundos posibles. Ahí también saludan a las compañeras del Kurdistán, y ya lo dejamos también en las redes sociales, un pronunciamiento muy interesante de las mujeres kurdas. Hay que recordar, pues, la defensa esta histórica que han llevado a cabo contra las diferentes formas del fascismo, y ahí este pronunciamiento están saludando también a las mujeres zapatistas.
Y bueno, aquí en Jalisco, ya lo habíamos anticipado desde el viernes en la charla que tuvimos con Lir Bacano de la red Yo Voy 8 de Marzo, cómo esta red convocó a, en lugar de la manifestación que venían realizando desde años, ya desde hace varios años, estas manifestaciones públicas, estas marchas que empezaron a crecer hasta convertirse en esta marcha histórica del año pasado. Bueno, ahora por las condiciones de la pandemia, a estas luchas más bien descentralizadas, virtuales, encuentros descentralizados y virtuales. Pero sí hubo colectivos, sí hubo otras organizaciones feministas que decidieron marchar. Fue el caso del Frente Feminista, que están marchando todavía. Uh-huh. Hay una manifestación que arrancó de la Glorieta de la Normal y se dirigían hacia el Centro de Justicia para las Mujeres. Y de acuerdo a algunas reseñas, como de Griselda Torres, incluso también de nuestro compañero Henry Saldaña, aquí en Señal Informativa, hablaban de la participación de cerca de 800 mujeres. En tanto, pues hay más actividades convocadas en otras partes de la zona metropolitana de Guadalajara, por ejemplo, en Tonalá. El colectivo que se denomina Las de Tonalá tenían programado varias actividades, incluso hoy a las 5 de la tarde en el andador de los Guardianes de la Reina allá en Tonalá.
Tienen, vamos a compartir el comunicado que emitieron este grupo de mujeres de allá, de Tonalá, Mujeres en Lucha por una Vida Digna. Traen los 4 actividades que van a realizar y sobre todo también las exigencias que están haciendo a las autoridades municipales.
Y como también comentabas, Jesús, desde este el fin de semana empezaron las actividades. Integrantes de los colectivos Arpías, Anarquistas y Feministas Radicales de Jalisco realizaron murales y pintas en los muros blancos de la estación del tren ligero de la estación Juárez, ubicada en el Parque de la Revolución, todo como las intervenciones previas a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer de este 8 de marzo. Las pintas y murales con mensajes contundentes de la lucha en contra de la violencia de género, el freno rotundo al acoso y hostigamiento sexual, así como mensajes encaminados a hacer conciencia a la sociedad en general respecto a la equidad y a la vida libre de violencia en cualquiera de sus manifestaciones, según dijo una integrante de estos colectivos a nuestra compañera Celia Niño.
De hecho, Celia también cierra la nota recordando que esas intervenciones en el Parque de la Revolución fueron realizadas con autorización del Ayuntamiento de Guadalajara, lo que garantiza la permanencia por más tiempo que las pintas de años pasados, que eran borradas casi de inmediato.
Y bueno, en este recuento de la violencia hacia las mujeres que suele producirse en estas fechas, de enero de 2019 a enero de este año, 288 mujeres fueron asesinadas en el estado. Sin embargo, solo 70 de los crímenes se catalogaron como feminicidio, es decir, apenas el 24.3%. El resto, 218, se investigó como homicidio doloso.
Esa es la situación en Jalisco, y con esa cifra nos ubicamos en quinto lugar nacional durante ese periodo. El primer lugar lo tuvo en cuanto a feminicidios Guanajuato, con 470 casos. El segundo fue el Estado de México, con 429. Baja California, tercero, con 329. El cuarto lugar, Chihuahua, 316 feminicidios.
Estos son datos elaborados en un informe especial del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, el cual también reveló que de octubre del año pasado a enero de este año ocurrieron 29 feminicidios, cifra que representa 41% de todos los presentados desde enero de 2019. Lo anterior quiere decir que durante el cierre del año pasado se recrudeció la violencia hacia las mujeres en Jalisco. Incluso en diciembre ocurrieron 12 feminicidios.
Esa es la forma más extrema, una de las más extremas de violencia, el feminicidio. Pero el instituto también documentó que las mujeres en Jalisco son más propensas a ser víctimas de la delincuencia en general que los hombres. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2019, el 53.1% de las 2,016,550 delitos que fueron reportados fue declarado por una mujer, más de la mitad fue declarado por una mujer.
Y en este informe especial del Instituto de Estadístico de Jalisco también se consigna el retroceso laboral de cómo las mujeres ganan menos, entre otras cosas, respecto a los mismos puestos que tienen frente a los hombres. Y en este recuento también se recuerda que la ley Olimpia está en contra del acoso sexual virtual, que ya está en vigor en Jalisco, bueno, pero no tiene resultados. El 3 de septiembre del año pasado, Jalisco aprobó las modalidades de la Ley Olimpia que tipifica y sanciona el acoso, hostigamiento y difusión de contenido sexual. Sin embargo, en noviembre el Congreso de Jalisco tuvo que aprobar un nuevo artículo para el Código Penal para reincorporar el texto sobre violación a la intimidad sexual, eliminando a una semana de avalar la ley.
Y desde que se publicó en el periódico oficial esta llamada Ley Olimpia, hay que recordar que se aprobó el 3 de septiembre del año pasado, pues esta nota de Milenio dice que las denuncias interpuestas no han avanzado, a pesar de que las autoridades estatales señalaron que retomarían aquellas que no tuvieron validez mientras no estaba en vigor la ley.
En esta nota se recogen declaraciones de la diputada Sofía Mosqueda, quien propuso la reforma. Él dice que lamentablemente la Fiscalía no cuenta con el personal para darle seguimiento a todas estas denuncias. Sí se están tomando, sí se están atendiendo, pero no existe el personal suficiente porque te reciben la denuncia. Pero ¿qué sucede después cuando la policía cibernética tiene que bajar toda la información? Cuando se debe realizar la investigación, esto me preocupa porque el seguimiento de que bajen el material está siendo muy lento, especialmente estas cosas tan delicadas ahora en tiempos de redes sociales, de que un contenido, digamos, privado, íntimo, entre una pareja, luego se exhibe en redes y la demanda es para que se bajen estos contenidos y pues no ocurre a tiempo.
Otro problema que señaló la diputada es que no se han realizado los protocolos para prevenir y sancionar la violencia digital. Es otro de los grandes pendientes. Le compartimos la nota en las redes.
Así es. Bien, vamos a la información acerca del estado de la cuestión de la pandemia con una noticia muy importante, y es que arrancó la vacunación en la zona metropolitana de Guadalajara. Primero los datos acerca del reporte del día de ayer. La Secretaría de Salud de Jalisco reportó 403 casos confirmados, cifra a la baja, y también 24 defunciones, también una cifra muy menor a las que se estaban consignando, de casi 100 defunciones al día en semanas anteriores. Arranca la vacunación y los reportes es que lamentablemente arrancó con cierto desorden la vacunación, con tumultos y fallas logísticas. Sin embargo, fue marchando y evidentemente, digamos, algunos testimonios recogidos en algunas radiodifusoras de otras estaciones, lo que se refleja es que evidentemente la gente que ya pudo vacunarse pues está satisfecha y agradece que se haya hecho este dispositivo. La información oficial que dio ayer la Secretaría de Salud es que arrancaba la vacunación contra COVID-19 para adultos mayores de 60 años con 58,500 dosis aquí en San Pedro Tlaquepaque. Esta vacunación va a ser desde este día hasta el 11 de marzo o hasta que se acaben las dosis, en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde en 26 puntos simultáneos de dicho municipio, entre otras centros de salud que ubicados en el municipio, centros de atención del DIF y también en el ITESO, en esta universidad jesuita que está instalada en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.
Allá desde anoche durmieron personas haciendo fila para ponerse la vacuna. Se recomienda también, el gobierno lo recomienda, que para más información sobre los puntos de vacunación, visitar el sitio, es www.gobhal.mx/vacunacion-tlaquepaque. Y también la Secretaría de Salud hace un llamado a la solidaridad, por cierto, y a la civilidad para respetar el plan de vacunación y evitar acudir a recibir la dosis contra el COVID si no se reside en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Se estima que en los próximos días van a llegar más vacunas a Jalisco para continuar con la vacunación en el resto de la zona metropolitana.
De hecho, ya informaron que para continuar con la cobertura de este sector vulnerable de la población, hoy arribaron a Jalisco 50,680 dosis del biológico de Sinovac para aplicarse a los adultos mayores en el interior del estado, específicamente en las regiones sanitarias de Lagos de Moreno, de Tepatitlán y de La Barca. La Secretaría de Salud recuerda que la pandemia sigue activa, por lo tanto, pues siguen las medidas de protección. Y una cosa curiosa, ayer tuve conocimiento de que vecinos de Tepatitlán se preguntaban, estaban desconfiando de la vacuna, porque es la vacuna china, la vacuna de Sinovac. Uh-huh. Pero hay que recordar que en este momento todas las vacunas autorizadas tienen estándares de eficiencia muy superiores a las de otras vacunas, por lo cual la recomendación de los médicos es que se ponga la vacuna, sea cual sea, porque todas son eficaces y es mejor tener la protección de cualquier vacuna y no pensar que alguna tiene 70% y otra 95%. Es mejor tener el 70% que no tener nada, claro, de protección, es la llamada que hacen los médicos especialistas en estos asuntos.
Bueno, ya le vamos a dejar también en redes sociales. Estuvo activo el gobernador el día de ayer, justamente compartiendo los datos más recientes que dan cuenta de un descenso en indicadores. En particular, la ocupación hospitalaria general se redujo 2.3 puntos porcentuales, mientras que la hospitalización en unidades de cuidados intensivos disminuyó muy poco, 0.4%, pero bueno, es importante. Esos son datos al corte del viernes 6 de marzo.
Dijo el gobernador Enrique Alfaro, escribió en sus redes sociales: los indicadores Jalisco COVID-19 de esta semana refuerzan una tendencia estable y a la baja. La ocupación hospitalaria general pasó de 22.7 a 20.4%, las camas de unidades de cuidados intensivos de 37.7 a 37.3, muy poco la reducción, y la positividad de las pruebas realizadas por Radar Jalisco pasaron de 20.5 a 15.7%. El nivel de ocupación general es el más bajo en el último mes. El dato de positividad, digamos, si fuera un indicador estable en términos comparativos, es muy importante porque llegamos a tener justo en el pico más alto de la pandemia en enero tasas de positividad de hasta 50%.
Uh-huh. El gobernador, por cierto, también señaló que sí hay regiones donde hubo un incremento en las hospitalizaciones, aunque ninguna superó el 33.3%, y dijo: algunas regiones como Norte, Alto Sur, Ciénega y Lagunas subieron un poco su ocupación hospitalaria, pero el resto la bajaron y ninguna pasa del 33.3%, de manera que pues hay que mantener la guardia alta.
En la región centro, en zona metropolitana de Guadalajara, la ocupación es de 15.9% apenas, muy menor a semanas anteriores. En el país, también lo que informan las autoridades es que ya son 7 semanas con transmisión a la baja. Aunque 19 estados de la República están en color amarillo del semáforo de riesgo de COVID-19 y 2 en verde, la transmisión del virus se mantiene en descenso a escala nacional, lo mismo que la ocupación hospitalaria. Para la liberación de camas que han estado destinadas a la atención de personas con coronavirus, todavía se debe observar el índice de actividad epidémica en cada entidad y municipio, dijo ayer José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal.
Ojo que también dijo que, aunque en esta séptima semana se mantiene esta tendencia al descenso, se hace de una forma más lenta con respecto a lo que se observaba en las semanas anteriores. Y pues ya en cierre general, ayer se confirmaron 2.734 casos nuevos en todo el país y también nuevas defunciones, 247. Es poco, afortunadamente. Bueno, son muchas, pero comparado con el ritmo que traíamos, es mucho menos las muertes. Pero ya el balance general superamos las 190.000, en concreto 190.604 personas fallecidas.
Y en información también del panorama nacional, bueno, son 166 mil adultos mayores de 60 años que se espera vacunar en la Ciudad de México, en particular en las alcaldías de Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. En tanto, también información nacional, la Secretaría de Hacienda recorrió hasta agosto la meta de vacunar al menos 80 millones de mexicanos. El titular de esta secretaría, este anuncio primero lo hizo Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, pero el titular de la dependencia, Arturo Herrera, había dicho el mes pasado que esta meta sería lograda el mes de julio. Ahora se recorre un mes la meta de tratar de vacunar a al menos 80 millones de mexicanos.
Pues bueno, vamos a estar al pendiente también. Ya le dejamos en la parte mundial, básicamente también situaciones parecidas. La Organización Mundial de la Salud está apelando a una cláusula de emergencia. Esto es para abrir las patentes de las vacunas. Esto es importantísimo. Siguen las presiones de la Organización Mundial de la Salud a las farmacéuticas para que liberen las patentes. ¿Por qué? Porque el tema de la vacunación va lento no solo en México, sino en buena parte del mundo también.
Así es. Y dijo, la llegada de los biológicos no debería tentar a los países a relajar los esfuerzos para combatir la pandemia. Esto dijo Mac Ryan, el experto en emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, quien resaltó su preocupación por la situación que vive Brasil con cifras récord. Ya lo habíamos mencionado la semana pasada. Dijo Mac Ryan, si creen que ya hemos dejado esto atrás, no lo hemos hecho, dijo en una rueda de prensa, y los países van a caer, advirtió, en una tercera y cuarta ola si no somos cuidadosos.
Le vamos a compartir, esas declaraciones son importantísimas porque hablan de Brasil, pero eso se puede entender un llamado al resto del mundo. Dicen, los procesos de vacunación deberían ir acompañados de un confinamiento, no al revés, no como estamos aquí y en Brasil, por supuesto, de vamos a liberar, abrir todo y en el mismo lapso, en proceso, vamos vacunando. Dicen no, porque la vacunación va a ser lento y estas confusiones, dicen, puede llevar a un aumento en contagios. Por supuesto, Brasil está hecho un desastre, Rubén, pero este muy momento, grave en este
así
momento.
Así es. Y ya para terminar el programa de este lunes, le vamos a compartir el viernes pasado le compartimos la nota a nuestra compañera Sonia Serrano de estos errores inadmisibles que cometieron los diputados, de los errores en el dictamen aprobado de la ley sobre personas desaparecidas, y luego esta controversia de que si se había publicado, si se retiraba la publicación de esta ley. Pero finalmente, tras la publicación de un decreto que contenía errores y su posterior retiro del periódico oficial, el gobierno de Jalisco promulgó la ley de personas desaparecidas del estado, que entró en vigor el sábado. La nueva legislación cobró vigencia luego de que el 4 de marzo se subió a la página del periódico oficial un documento que contenía pifias como artículos repetidos. Tras suprimir el documento en el portal, la Secretaría General de Gobierno argumentó que apareció publicado por error.
Dijo, dicho documento se encuentra visible en la página web del periódico oficial por este error involuntario derivado de la generación de un archivo digital que no debió ser publicado.
Bueno, con esto nos vamos y con el agradecimiento por habernos acompañado, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y nosotros nos escuchamos mañana totalmente en vivo en Otra Cosa Pública 2.0 a partir de las 3. Gracias y hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.